Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al Informativo Leganenses. Hoy, viernes 10 de junio, estamos en el estudio Marta.
Hola, buenas tardes.
El super técnico. Y yo, Nene. Pues hoy tenemos tres entrevistas y para comenzar empezaremos con el resumen de nuestras noticias.
Programa del Festival Solidario Todos Juntos. El próximo domingo 12 de junio en el Anfiteatro Egalio, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés y la Asociación de Mujeres Inmigrantes, AMI, han organizado un festival solidario bajo el título Todos Juntos, en el que habrá un buen número de actuaciones diversas de música, teatro, danza y literatura. Un llamamiento a la ciudadanía hacia la mirada de la gente inmigrante para luchar por la igualdad de derechos de todas estas personas aquí en España.
Y desde el movimiento 15M, aquí en Leganés, bueno, aquí en Leganés y en todos los lados, nos llega una noticia, 25 lemas y una adenda para una revolución que os leemos. Hay una selección de los lemas, las frases y las pancartas surgidas de las protestas que se iniciaron el 15M que más han llamado la atención a los ciudadanos. La primera, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Me sobra mes a final de sueldo. No hay pan para tanto chorizo. ¿Dónde está la izquierda? ¿Al fondo? ¿De la derecha? Si no nos dejas soñar, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Se alquila esclavo económico. Se puede acampar para ver a Justin Bieber, pero no para defender nuestros derechos. Error 404, democracia not found. Error de sistema, reinicie, por favor. Esto no es una cuestión de izquierda contra derecha, es de los de abajo contra los de arriba. Vivimos en un país donde licenciados están en paro, el presidente de nuestro gobierno no sabe inglés y la oposición tampoco. Mis sueños no caben en tus urnas. Políticos, somos vuestros jefes y os estamos haciendo un ere. Nos mean y dicen que llueve. No falta el dinero, sobran ladrones. ¿Qué tal os va por España? Pues no nos podemos quejar. O sea, que bien. No, que no nos podemos quejar. No es una crisis, es una estafa. No apagues la televisión, podrías pensar. Tengo una carrera y como mortadela. Manos arriba, esto es un contrato. Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco. Rebeldes sin casa. Democracia, me gustas porque estás como ausente. Nosotros buscamos razones, ellos victorias. Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean. Y el mejor, si viene la policía, saca las uvas y disimula.
Décimo Festival Intercultural Leganés Ciudad Abierta. De nuevo, otro año más, la Concejalía de Educación, Infancia y Festejos va a celebrar este festival, una cita anual que congrega a más de 35 entidades sociales con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro de la ciudadanía multicultural que se encuentra en Leganés. Desde el próximo jueves día 16 de junio al sábado 18 podemos encontrar un amplio programa desde mesas redondas el jueves 16 en el Centro Cultural Las Dehesillas hasta la fiesta en las plazas con diferentes actividades de los stand de las ONGs que informan como actuaciones sobre todo musicales y otros talleres culturales en la Plaza Mayor de Leganés el viernes 17 y el sábado 18 de junio. No faltéis.
Nos llega una noticia más, esta que nos piden que se comunique porque parece que lo que está ocurriendo en Islandia hay un silencio informativo de todos los medios de comunicación. Nosotros tratamos de darle un poco de cobertura. En Islandia el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su mala política financiera y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Todo ello de forma pacífica, toda una revolución contra el poder que nos ha conducido hasta la crisis actual. He aquí que no se han dado a conocer hechos durante 2 años. ¿Qué pasaría si el resto de los ciudadanos europeos tomaran ejemplo? Esta es brevemente la historia de los hechos. En el 2008 se nacionaliza el principal banco del país, la moneda se desploma, las bolsas suspenden su actividad y el país está en bancarrota. En el 2009 las protestas ciudadanas frente al Parlamento logran que se convoquen elecciones anticipadas y provocan la dimisión del primer ministro y de todo su gobierno en bloque. Continúa la pésima situación económica del país. Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias irlandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. En el 2010, la gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010, el presidente se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular. En marzo se celebra el referéndum y el no al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las retenciones de varios banqueros, altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden y todos los banqueros implicados abandonan el país. En este contexto de crisis se elige una asamblea para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello se recurre directamente al pueblo soberano, se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para la cual solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebran por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas. Esta es la breve historia de la Revolución Irlandesa, la dimisión de todo un gobierno en bloque, la nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis y reescritura de la Constitución por los ciudadanos. ¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos? ¿Se ha comentado en las tertulias políticas radiofónicas? ¿Se han visto imágenes de los hechos por la TV? Parece que no. Pues como otras tardes tenemos con nosotros asociaciones que se dedican, pues en este caso tenemos con nosotros a Almudena López, que es la coordinadora de Iniciativa Solidaria de Jóvenes que se comprometen contra la injusticia. Y vamos a hablar contigo de un certamen solidario. Buenas tardes, Almudena.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos un poco qué son esta noticia que nos mandáis de que 30.000 jóvenes se comprometen contra la injusticia en un certamen solidario.
Eso es, pues la Fundación Jóvenes y Desarrollo, en la que se enmarca este certamen de iniciativa solidaria, pues lo que hacemos es motivar y bueno, incitar a los jóvenes a que participen y a que pongan en marcha sus actividades solidarias. ¿Con qué intención? Pues sobre todo para que desenmascarar y hacer ver a la población que los jóvenes de hoy, pues bueno, a pesar de lo que todo el mundo piensa, pues sí que hacen cosas y sí que se movilizan. Entonces nosotros llevamos ya la sexta edición del certamen de iniciativa solidaria y tienen durante todo lo que es todo el curso escolar la posibilidad de poner en marcha una acción, una actividad solidaria, la presentan al certamen y si su actividad es galardonada, pues pueden visitar un centro de cooperación de la ONG Fundación Jóvenes y Desarrollo.
Y el certamen, nos mandáis, es el 18 de junio, ¿no?
Sí, el fallo del certamen es el 18 de junio. Nosotros, las bases las convocamos desde el 1 de septiembre y han terminado este año en 27 de mayo de 2011. Entonces han presentado 73 iniciativas solidarias de diferentes puntos de España e incluso han presentado actividades solidarias de procedentes de Argentina y de Costa Rica. Y todos ellos pues componen una participación, como bien has dicho tú en el titular, de 30.000 jóvenes que se movilizan para denunciar y para formar parte de este movimiento social y en favor de la solidaridad y la justicia social.
En el evento del 18 de junio, ¿qué es lo que hacéis exactamente? ¿Qué es la celebración o cómo lo hacéis?
Pues mira, el 18 de junio será en este caso será en Villafranca de Córdoba, cuando el presentador de la gala del certamen, Javier Corona, que mucha gente le conoce por colaborar en Domas Plus y en la cadena SER, pues será la persona que guíe lo que es la gala de premios, porque tenemos el gran premio, que es el viaje, en este caso, a un proyecto de niños de la calle en Guayaquil, de Ecuador, y luego serían dos menciones especiales y una mención internacional. Y nada, será una gala de una hora y media, como bien decíamos, ahí en Córdoba, en Villavista, donde se podrá conocer quiénes son los ganadores y quiénes optan a estos premios. Y lo más destacable también es que la gala la cerrará el Chojin, que bueno, ahora mismo es un estandarte en lo que es la movilización, en estandarte respecto a la, a través de la música, en cuanto a movilización social y a participación juvenil.
Almudena, en vuestra nota de prensa nos comentáis que los principales proyectos están, bueno, tienen que ver con proyectos para salvar las desigualdades sociales en temas de medio ambiente, de discapacidad o de inmigración.
Sí, hay diferentes características. Imagínate, con 73 iniciativas, la verdad que las actividades son numerosas. Ha habido desde diferentes movimientos asociativos que se han creado dentro de un instituto público, por ejemplo en Valencia, o por ejemplo institutos que se han hermanado con centros de procedencia de otros países, como en el caso de Perú. Luego hay centros donde también están vinculados a temas de reciclaje y sostenibilidad medioambiental. Bueno, las características de las iniciativas son numerosas. Nosotros lo que queremos destacar es, como decía antes, ¿no? Destacar que los jóvenes sí que hacen cosas, sí que se movilizan, sí que participan, y aparte de que quieran optar por un premio o no, el premio, digamos, el reconocimiento, ya es visibilizarlo y difundirlo, ¿no? Yo creo que eso ya es una buena opción.
Porque, bueno, has comentado que va a haber varios diferentes premios, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde van a ir el resto de los proyectos? ¿Se quedan en el tintero? ¿Se quedan guardados en algún sitio para años posteriores? ¿Para devolver la iniciativa a ayuntamientos?
No, o sea, las iniciativas ya están puestas en marcha, ya son actividades realizadas. Y nosotros en nuestra página web, en iniciativasolidaria.org, esas iniciativas se quedan siempre visibilizadas para que, bueno, pues otros jóvenes o incluso educadores o gente que está vinculada a centros sociales, etcétera, pues a lo mejor les sirven de ejemplo para poner ellos en marcha sus propias actividades, para crear vínculos con otras asociaciones, con otros institutos. No sé, se trata un poco de crear una red y de visibilizar todas estas actividades. Las presentan, como decíamos, al certamen, pero nosotros le estamos dando, pues como diría, le estamos dando difusión durante un tiempo. Hay gente que nos pide información y les podemos poner en contacto con ese grupo asociativo o ese instituto que ha puesto en marcha esa iniciativa. O sea, hay diferentes vías de participación.
Pues bueno, Almudena, ya hablamos contigo hace algún tiempo aquí en la emisora, pero bueno, ya nos has aclarado un poquito a qué se dedica la ONG, Jóvenes y Desarrollo, pero si quieres resumirnos un poco más de a qué se dedica la organización para que lo sepa la gente que nos escuche, o si alguien quiere colaborar con vosotros, que nos des un poco la página web.
Sí, mira, la Fundación Jóvenes y Desarrollo es una ONG de desarrollo que está vinculada a lo que es la promoción de la educación como desarrollo humano. Entonces, nosotros tenemos proyectos de cooperación para el desarrollo en los diferentes países, en numerosos países, de hecho, que tienen una vinculación directa con lo que es la educación y la formación profesional. Y luego aquí en España llevamos a cabo proyectos que denominamos de educación para el desarrollo, porque consideramos que la educación también conlleva a principalmente hacia la población que nos dirigimos, son los jóvenes, y como decía, una educación formal también conlleva lo que es la creación de una conciencia crítica, la creación de participación, la creación de ciudadanos activos, ciudadanos críticos, y que son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, si tú a un joven solamente le educas, digamos, con lo que es lo que ahora mismo te conlleva la propia legislación, pues sí, está muy bien, es un joven desarrollado y un joven intelectual, por así decirlo. Pero también es importante que participen en los diferentes movimientos que existen en la sociedad. Lo estamos viendo con el 15M, ¿no? Uh-huh. Es un movimiento clarísimo, ¿no? Y con democracia real ya, ¿no?
Sí, sí. Pues Almudena López, no sé, es coordinadora de iniciativa solidaria en la ONG Jóvenes y Desarrollo. No sé si quieres añadir algo más.
Pues nada, que todos aquellos jóvenes e incluso, bueno, si educadores o gente vinculada a este mundo o no, o que le interesen, pues que se pongan en contacto a través de la página web iniciativasolidaria.org y en jóvenesydesarrollo.org, pues tienen mucha más información institucional. Y que el 18 de junio estamos en Villafranca de Córdoba y que en Facebook, de Jóvenes y Desarrollo, estaremos informando pues, de lo que se sucede viendo y cuando se lo publicitaremos.
Bueno, pues
esperamos entonces vuestra nota de prensa con el fallo del concurso y que salga todo bien en la gala.
Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti por atendernos y eso, que vaya todo muy bien.
Vale, un abrazo y muchas gracias.
Venga, nuevo, un abrazo. Hasta
luego. Hasta luego.
Pues como otras tardes, aquí tenemos hoy a Antonio Vila, que es directivo del club deportivo de la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Es un club deportivo especial porque es femenino, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros somos un club que lleva ya mucho tiempo aquí en el barrio de San Nicasio y llevamos con el tema fútbol femenino pues cerca de 20 años. Y bueno, pues somos uno de los más fuertes de la zona sur. Y este año, pues bueno, hemos tenido la suerte de poder subir con el equipo a categoría nacional, segunda división.
Eso es lo que nos mandabais, que ahora estáis en segunda división nacional de fútbol femenino. Es una liga, no sabemos mucho cómo es la liga, a ver si nos puedes contar un poco cómo funciona.
Mira, te digo, en el fútbol femenino el tema de categorías es muy diferente al fútbol masculino. Fútbol femenino nada más que tienes categoría sub-13, que son niñas de 10 a 13 años, categoría sub-16, que son niñas de 14 a 16 años, luego ya pasa senior, ¿vale? Y dentro del senior tienes categoría de segunda regional, primera regional, preferente, que es donde estamos nosotros este año, segunda división y la Superliga. Con lo cual nosotros estamos, como si fuese, pues comparando con el fútbol masculino, pues en segunda división.
Ajá. Hay mucha afición en el fútbol femenino aquí en Leganés. Para que tengáis un equipo debe haberlo, pero no sé si hay otros equipos, si hay mucha gente.
Pues aquí en Leganés tenemos ahí dos equipos más. Uno es el Parque Verde, que ha sido de nueva creación, que lleva un par de años. Y hay otro equipo, ahora mismo no te puedo decir, no me suena el nombre, no te puedo decir el nombre. Pero vamos, ya te digo, son tres equipos aquí en Leganés. Y bueno, hay afición, va viendo poquito a poco más. Nosotros, pues bueno, cuando tienes un equipo en categoría un poquito más superior, ya va arrastrando un poquito más la afición y sí se va interesando la gente un poquito más. Todavía hay gente que no le gusta mucho y tal, pero vamos trabajando para que haya más afición.
En comparación con el fútbol masculino, supongo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque normalmente ahí sí que hay ya de una tradición muy larga.
Ahí no hay ahora mismo, no tienes comparación. Ya estamos años luz todavía del tema fútbol masculino en casi todos los aspectos. Ahora parece que están apoyando casi todas las entidades, están apoyando un poquito más el fútbol a través del ayuntamiento, federación y demás, siempre tienes un poquito más de ayudas.
Para aquellas chicas que nos estén escuchando y que tengan ganas de jugar, cuéntanos un poco cómo sería para quien quiera ir a jugar con vosotros, qué tendría que hacer.
Pues mira, nosotros siempre ponemos en la web nuestra, están puestos los teléfonos y en el este de la sede, la dirección de la sede, y si no que se pasen por aquí, por la Asociación de Vecinos San Nicasio, está en la Avenida Mar Mediterráneo 14, y bueno, preguntan por mí o por el tema de deportes y siempre se las atenderá y se las comentará los días de entrenamiento, el día de partido y bueno, lo que es todo lo que conlleva el club y demás.
Sí, pero ¿cómo es un día para una chica que quiera jugar al fútbol, una semana? ¿Tiene muchos días de entrenamiento? ¿Tiene que ir todos los fines de semana? Es un poco eso que nos cuentes.
Pues cómo... mira, te cuento, es igual, en eso es prácticamente igual que el fútbol masculino, ¿vale? Nosotros en principio tenemos dos días fijos de entrenamiento. Hasta este año, el año que viene, tendremos que aumentar más porque bueno, la categoría lo conlleva con el equipo A. Pero normalmente siempre son dos días, estamos en martes y jueves o viernes y sábado, siempre tenemos una hora de campo, y siempre quedamos pues media hora, tres cuartos de horas antes con ella para hacer el tema físico y luego poder aprovechar el campo para el tema técnico y táctico y demás. Y los fines de semana, pues todos los fines de semana se juega, quitando a lo mejor algún puente o algún... Bueno, más o menos eso. A ver si...
¿Y cómo lo llevan? ¿Cómo lo llevan unas chicas tan jóvenes el tener que jugar todos los fines de semana? Parece un poco duro, ¿no?
No, o sea, lo que pasa es que las chicas quizás tienen más ilusión ahora que los chicos. Si quieres que te diga la verdad. Además, en edades de comprendidas entre los 16, 20 años, te encuentras que las chicas tienen más ilusión y tienen más ganas de jugar a fútbol que los chicos. Será porque la novedad, será porque a lo mejor es un poquito más costoso y les gusta el esfuerzo, no lo sé, pero les digo que sí que es cierto que en el tema femenino las chicas están más volcadas.
Y después de este triunfo supongo que más motivadas todavía, ¿no? Y las niñas que las siguen por edad, más igual, un incentivo, ¿no?
Sí, hombre, mucha motivación para las niñas que me por edad, porque bueno, pues tienen chicas que de 13 años, de 10 años, hay una chica de 10 años que, pues oye, siempre miran arriba. Y son grupos que, bueno, que puedes empezar a trabajar con ellas y, ya te digo, les ponen muchas ganas, les ponen mucho empeño y les gusta. O sea, toda la chica que viene a jugar o va a jugar a fútbol es porque les gusta.
¿Algunas, ¿vale?, se plantean el vivir del fútbol a nivel profesional o siguen estudiando, no?
Ellas, mira, el tema del fútbol, de vivir con el fútbol profesional de femenino es muy, 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 muy complicado. O estás en un equipo ya de alto nivel como el Rayo, Atleti, Barcelona, Bilbao, o no puedes vivir del fútbol.
Bueno, pero alguna, a lo mejor sale alguna de vuestra cantera, ¿no?
También esa es nuestra intención, el poder decir, el sentirnos orgullosos de que a lo mejor alguna chica de nuestra cantera pueda llegar a jugar en esos equipos. ¿Por qué no? Y oye, siempre te gusta. Es decir, tengo una jugadora que ha estado conmigo, se ha criado con nosotros, la hemos enseñado y ha llegado a jugar en Superliga.
¿Con qué apoyos contáis, Antonio, a nivel sobre todo económico para este equipo? ¿Subvenciones específicas que tengan que ver con temas de igualdad o simplemente las subvenciones o las cuotas normales para cualquier actividad del club?
Pues eso es, ahora mismo estamos en ese nivel, o sea, nosotros estamos con las cuotas que pagan todos los jugadores. Es más, seguramente que este año hay que hablar con ellas, porque ya hasta este año han pagado una cuota y a lo mejor el año que viene, si queremos hacer el esfuerzo de estar en esa categoría, tenemos que seguir pagando las cuotas. Parece un poco, no sé cómo decirte, diferente, porque en esta categoría las chicas no pagan, y no solo no pagan, sino que hay algunos equipos hasta que cobran, ¿sabes? Y nosotros, pues al ser un equipo de barrio, es un premio para ellas y ya lo hemos hablado con ellas, se ha hablado, y bueno, aunque hagamos el esfuerzo de ir al ayuntamiento a hablar con él, la comunidad, patrocinadores, demás, pues intentaremos sacar todo lo que nos haga falta, pero vamos, es complicado.
Aprovechar un poco las políticas de igualdad, ¿no?, que parece que se están poniendo de los últimos años, una discriminación positiva para que quizás recibir un extra, ¿no?, a mujeres por esta tarea, ¿no? Por lo menos preguntar a ver si existe algo de esto, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que, bueno, que ahora lo que tenemos ahora aquí en Leganés, como en todos los sitios, es como hemos tenido las elecciones, hemos tenido todo, no nos hemos podido sentar con nadie todavía, ni con la delegación de mujeres.
Ni sabéis ni con quién os vais a tener que sentar todavía.
Por eso te digo que es que no podemos ahora mismo concretar nada, porque como no sabemos quién va a ser el responsable de todos estos temas, pues no podemos, pues nuestra intención sí que es hablar con el ayuntamiento, hablar con el alcalde, hablar con la delegación de deporte, hablar con la delegación de la mujer, la fundación de Leganés, pues bueno, irnos moviendo y tener contacto con la gente para decir, oye, mira, tenemos este proyecto, es el proyecto de mujer, ellos vienen a apoyar al deporte femenino, y bueno, pues, ¿qué más? Tener un equipo en segunda división de fútbol femenino en el barrio para poder apoyar el fútbol y con el fútbol, el deporte femenino en Leganés.
¿Los referentes en el equipo de fútbol femenino son también Real Madrid, Atlético de Madrid o no hay en todos los equipos grandes equipo femenino?
No, hay equipos grandes que yo recuerde que hay dos, es el Rayo y el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Ajá. Son los que hay aquí en la zona centro. Luego sí que tienes el Barcelona, sí que está Sevilla, el Bilbao tiene hace muchos años, es uno de los más fuertes. sí que por fuera de Madrid sí que han aportado bastantes.
¿Y cuál es el número uno? ¿Cuál es el equipo más fuerte en femenino? ¿El Bilbao, dices?
El Bilbao ha estado unos cuantos años que ha estado bastante arriba. El Barcelona ahora también se estaba reforzando. El fútbol femenino, te digo, no es como el fútbol masculino, que sabes que hay dos que son los que destacan más. El fútbol femenino está un poquito más repartido.
Ajá. Muy bien, pues Antonio Vila, no sé si tienes algo más que añadirnos, que quieras que se enteren las oyentas, los oyentes.
No, nada más que, bueno, gracias por llamarnos y que si quieren seguir al equipo, apuntarse a ser socios y a colaborar con nosotros, tanto particular como entidades, pues que nos llamen, se pongan en contacto y hablaremos con ellos.
Muy bien, pues muchas gracias a Antonio Vila por atendernos a los micrófonos y que tengáis mucha suerte, que consigáis muchos triunfos y que le vaya muy bien a las chicas.
Muchas felicidades al equipo.
Muchas gracias a los dos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Como otras tardes, tenemos con nosotros pues gente de Leganés, en este caso una fundación. Tenemos con nosotros a Carmen Álvarez, que es la presidenta de la Fundación USAS. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿qué es la Fundación USAS?
Bueno, pues la Fundación USAS es un proyecto de emprendedores. Significa que no somos una fundación pues ni de ningún banco, ni de ninguna caja, ni nos ha financiado nadie, ninguna empresa multinacional, ni nada, ¿no? Somos un proyecto de emprendedores que decidimos que queríamos inicialmente una empresa ética y buscamos, ¿no? Pues qué formato legal íbamos a dar a la empresa que queríamos crear, que sirviese un poquito como, bueno, pues para promocionar la empresa que queremos, ¿no? La empresa que queremos ver ya, ¿no? Pues la empresa ecológica, con productos locales, con productos de comercio justo, donde se trabaje el desarrollo personal, la conciliación de la vida laboral y familiar, donde las personas sean importantes y además pues una empresa autofinanciable y autosostenible, ¿no? Que no viva necesariamente de subvenciones. Y entonces, pues bueno, pues el formato que cogimos fue el de fundación. Ha sido un poquito aventurero, pero bueno, estamos contentos con el resultado, ¿no? Exige unos requerimientos legales el tener una fundación, pero bueno, nosotros nos gusta el formato, ¿no? Nos implica mucha responsabilidad que el 70% de tus beneficios vayan destinados a la propia fundación, a financiar los proyectos que tú definas en tus estatutos, los fines fundacionales. Pero bueno, pues por ahí empieza para nosotros también el concepto de solidaridad o de empresa solidaria, como le llamamos, ¿no? Empresa solidaria y empresa consciente. Y bueno, pues un poco por ahí empezamos, ¿no?
¿Qué ve? Bueno, yo vemos en la página web de lo que tenemos vuestro, que tenéis eventos de tai chi, de meditación y que además tenéis tienda. Cuéntanos un poco qué cosas hacéis. Y además estáis aquí en Leganés, ¿verdad? Tenéis una
tienda. Sí, nuestro domicilio social está en Leganés, puesto que vivimos aquí. Bueno, pues yo he vivido en Leganés desde los 6 años, con un lapsus de 11 años que me fui a vivir a Inglaterra. Así que, pero por lo demás, pues casi siempre hemos vivido aquí, ¿no? Y bueno, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos una ecotienda, que es nuestra sede, es la sede de la fundación, pero a la vez es una tienda. La fundación tiene, las fundaciones como empresas, que son, se definen sin ánimo de lucro, pero eso no significa que no tengan actividades económicas por las que se financian. Entonces, una de nuestras actividades económicas, pues es pues una tienda que hemos creado, una ecotienda, que es una tienda un poquito especial, se parece mucho a las, bueno, se parece, de la influencia de los 11 años en Inglaterra obviamente está ahí, ¿no? Se parece mucho a lo que llaman los ingleses las charity shops, ¿no? Que encuentras mucho por Londres, donde compras cosas de segunda mano y tienes pues muchos productos fair trade o de comercio justo. y otras muchas cosas que nosotros hemos aportado, ¿no? Entonces, la ecotienda que tenemos, pues, tiene una entreplanta y esto es una, ya te digo, una actividad económica nuestra. Se usa, pues, para, bueno, pues es un proyecto independiente para financiarnos y con su propia cuenta de resultados y demás. Ya tenemos licencia del ayuntamiento y todo eso. Entonces, pues, bueno, pues puedes ir a comprar, a vender productos de segunda mano. Vamos a poner trueque dentro de muy poco. Estamos un poquito diseñando las reglas de cómo va a ser el trueque para que, además de ir y vender una chaqueta, un traje que ya no te pones, o comprarte otro, los precios son obviamente muy razonables y las cosas tienen que estar en muy buen estado, si no las donamos a otras ONGs. Regularmente, pues también tenemos la promoción de la agricultura ecológica, que para nosotros es importante. La agricultura ecológica con productos, pues siempre que se pueda, y hasta ahora lo hemos mantenido en casi un 98% los productos que sean locales, ¿no? Lo más locales posible. Quiero decir, si los podemos comprar en Madrid, pues no lo vamos a comprar en, no sé, Chile, no tenemos
y
nada.
Si es el Leganés, pero mejor todavía.
Pues sí, claro, digo, es que sí, ¿por qué no compramos pepinos de Leganés? De hecho, hay huertas en Leganés que no saben qué hacer con sus productos.
Sí, además, sabes que hay un grupo aquí en Leganés, que aquí en la emisora los hemos tenido alguna vez, que están, tienen la sede en la Casa de Solidaridad y se llaman Brotes. Y esta gente hacen cestas para algunos grupos y son de una huerta que debe estar por aquí cerca en San Martín de Valdeiglesia, me parece.
Pero sí, pues claro, grupos de consumo hay bastantes y yo ahora, por ejemplo, estoy buscando. O sea, nosotros estamos en contacto con productores pues de todos los sitios. O sea, actualmente nosotros ofrecemos cestas por encargo, pero vamos a empezar, pues mira, desde la semana que viene vamos a tener ya frutas y verduras en la tienda regularmente. Pero bueno, pues no sé, estoy mirando, por ejemplo, en Alcorcón, lo de los huertos ecológicos, uh-huh, que ya venden al por mayor, o sea que ya podemos comprarles a ellos fruta y verdura ecológica aquí al lado, sí, con lo cual para mí eso es muy interesante.
Uh-huh. Y entonces, Carmen,
bueno, pues eso es un poco el proyecto de la tienda. La tienda tiene ahora mismo como unos 2.000 productos ecológicos y de comercio justo, artesanía que traemos de cooperativas españolas, pues te puedo decir, yo que sé, Alternativa 3 en Tarrasa, Ideas de Córdoba, pero también traemos cosas de fuera, o sea, no solo compramos nacional. Quiero decir, en temas de comercio justo, artesanía, como pueden ser, yo que sé, collares, piedras, minerales, gemas, en fin, esas cosas que decoran bastante, que gustan mucho a la gente y que, bueno, pues que hacemos bastante esfuerzo porque tener cosas bonitas, ¿no? Pues tener una tienda bonita y a precios muy decentes, ¿no?
Y en esta sede, Carmen, ¿también es donde realizan los talleres de desarrollo y armonía personal?
Sí, pues mira, te cuento lo de los talleres. Vamos a ver, los talleres nosotros hacemos, pues mira, por ejemplo, los lunes antes de abrir la tienda hacemos meditación, pues una meditación creativa que yo le llamo, porque no es una meditación ni vipassana ni zen, bueno, pues es una combinación de cosas, ¿no? Los martes y los jueves antes de abrir la tienda hacemos tai chi. Y hacemos otro tipo de cosas, otras actividades, pero no necesariamente. Por ejemplo, la semana que viene, el 17 de mayo, tenemos una charla sobre alimentación y salud en el Rigoberta Menchú.
Perdona, el 17 de junio, ¿no? ¿Será?
¿Y qué he dicho?
Mayo.
Vale, pues no, un mes más tarde. El 17 de junio, el viernes que viene. O sea, que nosotros, por ejemplo, eso es una actividad económica nuestra, la formación fuera de centro definido, no tenemos un centro específico. O sea, vamos a hacer talleres de desarrollo personal, pues donde depende de la audiencia y del que estemos buscando, pues donde podamos. En principio, desde luego, a mí me gustan los centros públicos, con lo cual, si podemos hacerlo, pues yo que sé, el Rigoberta Menchú, que lo tenemos al lado, pues para nosotros fenomenal, porque tienen salas que alquilan y que si haces, por ejemplo, charlas gratuitas tampoco las puedes hacer ahí como organización sin ánimo de lucro, con lo cual pues espacio hay, ¿vale? Pero no necesariamente todo lo del desarrollo personal lo hacemos en la tienda.
¿Y qué otros proyectos tenéis, Carmen? ¿Tenéis algún proyecto más?
Pues mira, ¿qué más cosas hemos estado haciendo? Pues hemos estado haciendo mercadillos, por ejemplo, solidarios en colegios, donde nos han invitado, hemos ido, pues tanto en fiestas de fin de curso como en Navidad, como por ejemplo en la red de ecoescuelas de Leganés, pues lo que te digo, en fiestas que se organizan nos han llamado para hacer mercadillos solidarios. También hemos estado participando a través del programa de Tribucán, que nos han llamado los de la banca cívica, pues para hacer, pues mira, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un colegio en la tienda pues para hablar un poquito de los emprendedores, ¿no? De la iniciativa emprendedora. Sabes que hay una asignatura nueva en el bachillerato que es iniciación al mundo de la empresa. Entonces, para nosotros son dos áreas. Uno es la promoción de la agricultura ecológica, el desarrollo sostenible de la economía local, y otro es la responsabilidad social en las empresas, ¿no? Y esta asignatura que se ha metido ahora en el bachillerato, pues también es muy interesante para nosotros el promocionar en escuelas y en colegios, pues un poquito el espíritu emprendedor, ¿no?
Hay una cosa que... Sí, sigue, continúa.
Nada, pues eso, que eso, por ejemplo, son cosas que son actividades que también programamos, ¿no?
Hay un aspecto que os describís, os definís en vuestra página web, que dice que, entre otras cosas, miráis mucho por la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Eso cómo,
sí, claro.
¿Eso cómo se hace?
¿Cómo se hace? Pues,
Marta está muy interesada.
Pues mira, cuando tú tienes... Yo tengo dos niñas pequeñas y, bueno, pues la tienda, la verdad es que... Siempre tenemos un montón de niños por esta razón, ¿no? O sea, la conciliación se hace conciliando, sin teoría. A mí es que me gusta la gestión de en práctica, ¿no? La gestión de empresa, pero práctica. Cuando tienes niños, tienes que hacer las cosas con los niños. O sea, que no puedes conciliar, bueno, pues vamos a conciliar los fines de semana o por las tardes o no sé qué. Mira, los niños hay que llevarlos al colegio, hay que recogerlos. Si tienes una tienda, tienes que abrirla. En fin, con muchísima gestión del tiempo, ¿vale? Hay herramientas que existen, que yo creo que hay que fusionar o incorporar en las empresas pequeñas, de gestión del tiempo, por ejemplo. Y bueno, pues yo tengo una agenda tremenda, pero busco tiempo y saco tiempo para mis hijas y las llevo siempre que puedo conmigo y son mi prioridad absoluta. Además de habernos metido en este pedazo proyecto.
Sí. Que no es poco.
Pues
¿cuántas personas sois, Carmen, en la fundación?
Pues entre colaboradores, ahora mismo 8 o 9 personas.
¿Y los horarios son horarios comerciales al uso? O...
Bueno, a ver, es que en la tienda, por ejemplo, ahora mismo tenemos, es que no te voy a decir exactamente, pero creo que hay como 6 voluntarios regulares que vienen habitualmente, pues gente, por ejemplo, que nos ayuda en el tema de ropa de segunda mano que donamos, de inventariar, por ejemplo, ropa de segunda mano y otras cosas que hacemos en la tienda, ¿no? Pues yo qué sé, de repente tenemos un montón de pedidos, pero ahí, sobre todo la parte de segunda mano, nos da bastante trabajo y tenemos gente que habitualmente, pues eso, colabora con nosotros. Entonces, que para mí son muy importantes. Quiero decir que, bueno, pues vamos incorporando gente, pero la gente que la verdad es que hemos tenido una respuesta bastante fantástica en temas de voluntariado y de colaboración, de gente que pasa por ahí y viene a echarnos una mano. Bueno, luego vengo y os echo una mano un rato y se nos ponen a organizar ropa durante una hora o algo así, ¿no? O sea que...
Para la gente que quiera colaborar con vosotros, que nos esté escuchando, ¿cómo ponerse en contacto? Danos un poco...
Pues tenemos muchas formas de colaborar, porque vamos a ver, nosotros, aparte de que, bueno, nuestra web es bastante nueva, la sacamos a primeros de diciembre casi, la pusimos live, porque tuvimos pues algunos problemillas iniciales, en fin, los del directo, ¿no? Y estaba, bueno, pues colgada y perfectamente funcionando ya a primeros de diciembre, con lo cual es bastante nueva. Y podemos, hay muchas cosas, estamos en todas las redes sociales, llevamos en Facebook muy poquito, llevamos solamente un par de semanas, pero en Twitter llevamos un poquito más, en YouTube también, con lo cual hacemos vídeos, pues en fin, a nivel de tecnología nos puede ayudar el que quiera y el que quiera unirse, porque tenemos siempre modificaciones que hacer, siempre tenemos cosas que colaborar. En la tienda lo mismo, o sea, en la tienda pues trabajamos, ya te digo, con otras ONGs que donamos cosas, nos trae la gente cosas para donar, que no las quieren tirar en los contenedores, por ejemplo, porque dicen que luego, yo qué sé, pues que aparecen tiradas en no sé dónde. Y entonces hay muchas formas, además, en fin, yo qué sé, fotografía, ahora queremos hacer un catálogo, estamos preparando un catálogo de todos nuestros productos. Y bueno, pues eso nos requiere tener un mogollón de fotos hechas, editadas, en fin, o sea que desde luego el que quiera colaborar con nosotros, que mire nuestra página web, que vea lo que estamos haciendo y que todo lo que se le ocurra, pues nos mande un correo a info@fundacionushas.org y que nos diga, mira, yo puedo pasarme por la tienda, yo te puedo ayudar a hacer vídeos, yo puedo, o sea, Nosotros somos un proyecto práctico.
O sea, la página... La página web, digo, está más o menos reciente. ¿La tienda también tiene más o menos el mismo tiempo?
No. La tienda... Nosotros abrimos la tienda el 26 de febrero del 2010.
Ajá.
O sea, que la tienda se abrió... Pues mira, legalmente nos constituimos, si no me equivoco, será un día arriba, un día abajo, el 9 de febrero del 2010. Legalmente ante notario. Y el día 26 abrimos la tienda. Y entonces, bueno, la tienda abrimos de una forma muy modesta, con unos 400 productos empezamos, y con un follón de cosas de segunda mano tremendo, y bueno, pues hemos ido creciendo, organizándonos, y bueno, pues ya te digo que tenemos ahora mismo aproximadamente 2.000 productos, y bueno, pues vamos añadiendo cosas, vamos quitando cosas, y la web salió en Navidades. O sea, nosotros empezamos la web antes de abrir la tienda y antes de incluso de constituirnos como empresa o como fundación. Pero bueno, el desarrollo web ha llevado muchísimo tiempo porque podéis ver que es bastante sofisticado en el sentido de que, aparte de la tienda virtual en sí, lo que es la ecotienda, además está la parte de segunda mano, que es todo un desarrollo a mano, que es compra-venta de artículos de segunda mano y trueque.
Uh-huh.
Porque tú puedes poner un carro en la web nuestra, en la sección de trocadero, y comprarlo, o sea, para venderlo, pero también puedes decir que te interesa el trueque, que quieres cambiarlo por algo en la sección de niños, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso no salió más tarde que la tienda, pero vamos, ahora ya está todo funcionando, todo bastante cuadrado, bastante organizado, y ahí estamos.
Bueno, pues en un año habéis conseguido mucha tarea.
Mucha tarea. La verdad es que empezamos, ya te digo, el año ha sido un año de muchísimo trabajo y bueno, pues ya te digo que aparte que nosotros hemos hecho mucho esfuerzo y hay gente que nos ha ayudado muchísima, pues hombre, la respuesta también ha sido fantástica porque la tienda se ha ido construyendo un poquito también con el feedback, ¿no? O los comentarios, las impresiones de la gente que ha pasado, pues los productos con los que empezamos, algunos sobreviven, otros no, porque no estamos casados con ningún proveedor, con lo cual pues vamos descubriendo productos nuevos, cosas que nos gustan, que están bien de precio, que, en fin, así...
Bueno, Carmen, no sé si quieres añadirnos algo que quieras que sepan los oyentes...
Nada, que os paséis por allí y que nos dejéis comentarios en la web, en Facebook, y que nos mandéis cualquier tipo de sugerencia y que vamos a hacer muchas más cosas. Solo acabamos de arrancar.
Le recordamos a los oyentes, es la Fundación USAS, que está en la calle Holanda, número 4, en el Bajo 2, aquí en Leganés.
Y el barrio del Carrascal.
Que en la página web, fundacionusas.org, allí tienen toda la información. Y nada más, Carmen Álvarez, la presidenta y cofundadora de la Fundación, pues gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí nuestro informativo Leganenses. Hoy esperamos que os haya sido de vuestro interés las noticias que os traemos, que os venga bien para vuestra vida diaria y nos despedimos sin más.
Hasta otra.
Hasta luego.
Y nos vemos el viernes que viene en Eco Leganés, en el informativo Leganenses.